Para el día miércoles, mínima 13 grados, máxima 25 grados, continúa la nubosidad variable y el viento del norte. Y el jueves, mínima 15, máxima 26, con las mismas características.
La actual en Buenos Aires, 15 grados, 8 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Hay mucha gente esta noche en la sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza. Nosotros regresamos después de una semana de ausencia por falta de salud. Así que, si bien todavía no estamos del todo fuertes, trataremos de llegar al fin del programa sin caer redondos. En caso de que esto viniera a ocurrir, tenemos dispuesta aquí una ambulancia para llevarnos de inmediato a la sala de primeros auxilios de Villa Bosch, que es donde me hago atender. Señores, gracias por todo, los he extrañado mucho en estos días. Presentemos y saludemos a Patricio Bartón.
Buenas noches, saludos.
Y aquí se encuentra también el legendario trompetista de color, Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, querido Barton, supongo que hay mucha información pendiente para nuestros oyentes, que hace una semana que vienen un poco sin saber a qué atenerse, porque ni siquiera sabían que el programa no estaba saliendo en vivo. Si lo conjeturaban, pero nadie se lo decía, ahora se lo decimos nosotros.
Que no salía en vivo.
No salía en vivo el programa, eran grabaciones.
¿Y qué garantía tienen que este sea en vivo?
Porque ninguno, porque este puede ser justamente un programa grabado que coincidiera con el regreso.
No, pero escúcheme,
alguna somería.
No, hay datos periodísticos que hablan del día de hoy, concretamente.
Por ejemplo, no dijimos ni uno.
Bueno, finalmente cayó el muro de Berlín.
Bueno, ese es un dato, por ejemplo.
Están haciendo otro.
Bueno, Barton, entonces,
bueno, pues, novedades. Toda esta semana, de lunes a jueves, el viernes habrá novedades, de lunes a jueves estamos en el Paseo de la Plaza, o sea, aquí, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, como siempre. Ahora, el viernes...
Cuidado.
Cuidado.
Atención, La Plata.
Atención, La Plata.
¿Se acuerda del Teatro Coliseo Podestá?
Pero claro. Recuerdo vagamente, pertenece a un pasado remoto.
Bueno, volveremos.
Muy bien.
El viernes transmitiremos desde La Plata, desde el Teatro Coliseo Podestá.
Viernes 28, señores, Teatro Coliseo Podestá en La Plata, entrada libre, gratarola, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es. Y también pronto...
Pongan las barbas en remojo, atención, vayan poniendo las barbas en remojo en Berazategui.
Porque el 11 de septiembre sí. Vamos a transmitir desde Berazategui en el Centro de Actividades y Deportivas Roberto de Vicenzo, donde estuvimos la vez pasada.
Sí, sí, un lugar sí. Fantástico, muy bueno.
Un lugar muy grande.
Enorme.
Él se asustó porque Gillespie hizo su debut en foros grandes y con mucha gente sí. En Berazategui.
Sí, sí.
Me da no la última vez que fuimos, la anteúltima vez.
Me dio un poco de impresión la entrada.
Se asustó Gillespie.
No se ven las últimas quería... personas las que están atrás.
No se ven porque no están.
No, eran 3.000 y pico de personas aquella vez.
Mucha gente.
Y 100 o 200 se acercaron de mi lado al escenario y dijeron mejor que nos haga reír porque no sé qué en cuanto y ya no me predispuso bien.
Cuidado, no digas gilada, fíjate de quién te reís además.
Sí. Estaba el intendente
y me empezó a cargar a uno y era el intendente.
Como para
salimos tocar. Vivos por milagro realmente. Bueno, ahora vamos a regresar ahí donde tenemos muchos amigos que esperemos se constituyan debidamente.
Eso el 11 de septiembre, pero este viernes...
Este viernes no vayan a Berazategui, no. Ya empezamos acá las confusiones. Este viernes en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que Berazategui ni Berazategui. Ya vamos a ir a Berazategui, ¿no? Porque incluso acá entra gente en este momento y empieza a gritar, ¿cómo que no va? ¿Qué se piensan?
No, primero La Plata.
Saben de qué se trata, pero ya entran diciendo,
Sí, pues la gente...
¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No, puede ser.
Pero no se enoje, no se
enoje. No importa, me encanta la indignación, dice el tipo que entra indignado. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible? ¿Qué?
No sé, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar una cosa así como esta, Sor?
¿Cómo qué?
No importa, Sor. Está indignada, la indignación libera toxinas.
Debe ser. Sí, también carga toxinas para el resto.
Yo había compuesto una samba, una chacarera que llamaba La Indignada. ¿Y qué era?
A ver.
A ver cómo era, sigue.
Santiago no es el que habla de esta manera.
Miren qué manera de hablar.
Un día vino el agenda que te arruinó en la esquina.
Y me lo hizo situación.
No se entendía.
El tipo estaba tan indignado.
¿Pero por qué no se tranquilizó el cantante?
No seguía, Facundo Quiroga, que un día se dio anterior, y que un día lo corrió un tirino de olivo. Se vislumbraban algunos episodios, pero la indignación prevalecía. Compuso otra que llamaba La Rápida.
A ver.
¡Píllalo!
Es interesante ver cuando aparece gente indignada, por ejemplo, en la televisión.
Sí, señor.
Probar de sacarle el audio. Usted prueba, le baja el volumen por completo y presta atención solamente al comportamiento físico. Y realmente no sabe lo que está pasando. Sabe un poco más.
Ya sé.
Pero sin embargo, ¿sabes? Si
saca también la vista, tampoco menos sabrá lo que está pasando.
Hay mucho menos. Pero sabe un poco más que si le deja el audio.
Claro, se llama la radio. Si le deja el audio y le saca la.
No, que si le deja el audio a la televisión, le digo, ¿eh?
Sí. Igual, la gente indignada parece mucho a la gente entusiasmada.
Sí, tiene un.
Sí. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, más. De información es eso, pero esta semana vamos a estar hasta el jueves aquí. Pasión la
bueno,
próxima.
Muy bien. A ver, Baston, tenemos muchos mensajes. Queremos agradecer a todos los que se han acercado a esta nueva página. Tenemos la nueva página.
Estuve mirándolo.
Miles de personas. Número de visitas miles.
Porque es alejandrodolina.com.ar.
Exactamente.
Y ahí hay información del programa, del libro, de todo, novedades.
De... Menos decir que no estaba en vivo el programa, porque todavía no lo sabemos manejar la página, no sabemos cómo decir las cosas, pero ya vamos a aprender.
Ya está, yo estuve seleccionando algunos de los mensajes de que llegaron a la página.
Y por ejemplo, dígame alguno.
Teresa Taberna.
¿Qué dice?
Alejandro, me tomo el atrevimiento de escribir de parte de Teresa.
Ah, no es ella.
Entonces no es ella. Acá ya empezamos con una corruptela. Ahí hay una tercerización de la asunto.
No, y le voy a explicar por qué.
Pero hay gente que se hace escribir.
No, porque esto tiene un motivo concreto. Ella es una amiga no vidente, fanática tuya que te sigue desde los 8 años, ya tiene 21 años.
Muy bien.
Y por lo tanto tuvo que escribir alguna amistad, la madre. Así que te enviamos este email para que puedas contactarte con ella, ya que su computadora le transmite el texto a audio o algo así.
Ah, mira qué bueno.
Así que puede escucharlo.
Sí, y léeme a ver nombres, aunque sea la gente, porque hay miles.
Bueno, miles.
Para que no parezca.
Andrés Cané.
Claro. Lo leemos todos, pero lo que no podemos hacer es contestarlo todo.
Andrés Cané, son unos grandes. Disculpen la molestia, pero acá en Belleville tampoco llega la señal por radio, los escucho por internet.
Leí que en Belleville no está saliendo la radio.
Gabriela Rocha.
No, en realidad, en toda la provincia de Córdoba. No estamos saliendo ya de ningún, ni siquiera salimos mal.
Pero en Río Cuarto sí, me parece.
No, en Río Cuarto no salimos nunca. Así que puede decirlo tranquilamente, porque total no hay quien lo desmienta en Río Cuarto.
Ahí. Gabriela Rocha de Uruguay dice, me gusta mucho su programa por la calidad y porque me ayuda a tener una buena charla y comenzar una bella relación con quien era hasta ayer mi pareja. Bueno, me gustaría mandarle un beso porque sé que él está un poco triste. ¿Por qué no lo llame y le dice?
Claro, llámelo usted, que sé qué.
Nos manda a nosotros al medio.
Por ahí justo se puso a escuchar otro programa o se mudó a Belleville, o a Córdoba, o a Mendoza.
Además, recibir un mensaje así lo va a poner aún más triste.
Claro.
Que
lástima, peleé con esta chica y me arreglé con otra.
Guillermo de la Plata.
Que no es tan buena.
Susana, Martino Giro. Rodrigo Montes dice, estimado Lina, me llamo Rodrigo, soy de Santiago del Estero, le quería contar que me gusta mucho el programa, etcétera. Yamil Villar, Joaquín, apellido, dice, ¿no?
Sí, hay varios, hay otra chica que también tiene como apellido.
Hugo Rocha, Adriana Coso, Diego Talmón, Sol Montesino, Marina Calderón Moire Omar, no sé cómo se pronuncia, sí, Marcelo Alejandro Mancini.
Hay que decir que en estos días se han juntado muchos y que vamos a tratar de ir respondiendo con...
Bueno, es un montón, la verdad, Alejandro.
Muy bien.
También siguen llegando a dolina@infobae.com.
Sí, sí, estos son los correos que ahora vamos a leer, algunos de ellos tampoco vamos a estar todo el tiempo. A ver, ¿qué le ha sucedido en estos días? Porque, ¿cómo sigue el universo? Pues yo estuve muy encerrado, muy aislado y no pude darme cuenta de ciertos progresos que evidentemente se han hecho en estos días, pues no puede ser que haya pasado casi 10 días sin algún enorme progreso científico, social especialmente.
No, el mundo está más o menos parecido a como lo dejó la última vez que miró por la ventana.
Pero mejor, seguramente alguna otra persona habrá dicho cosas sensatas en todo este tiempo.
No, lo que a mí me ocurrió es que atravesé realmente por una de las situaciones de mayor indignidad. ¿Vio que hay situaciones?
¿Y qué?
Indignidad, que uno se siente indigno.
No indignado, sino indigno.
Indigno.
Sí.
Que es el... Me tuve que probar un vestuario,
señor,
pero
espíritu. Ya está, con eso no hace falta que prosiga.
El disfraz de Peter Pan.
Claro.
Un vestuario que no estaba terminado, o sea...
Ah, yo mucho peor, porque está lleno de, digamos, de faltantes.
Como... Tenía sus partes de tela, pero como...
Las partes de tela.
Debe tener un nombre para las modistas, de como cosido sin ganas. ¿Cómo se dice cuando
¿Cómo,
está?
¿Cómo?
¿Cómo se dice? Hilvanado, me dicen todas las modistas que hay en la sala.
Pero esperé que yo me tengo que recobrar del desmayo. ¿Qué dijo usted?
Dije cosido sin ganas.
Ajá. Conozco muchos.
Entonces...
Sí, me imagino, uno se siente indigno.
Debía mantener una posición de...
Además...
como de espantapájaros.
Ah, sí, esa no la tenía.
Y me iba marcando.
Para personas grandes mejor, ¿no?
Me iba marcando con Siga, por favor.
Me lo imagino. Ensartado a usted. Como churrasco de croto en medio de la huerta.
Con alfileres, que lo cual me impedía algunos movimientos, porque imagínense que...
¿Pero lo habían elbanado usted o a su vestuario?
Iban corrigiendo, el vestuario está elbanado, pero iban corrigiendo según el molde vivo que vendría
a ser usted mismo, claro. Esos moldes de la revista Labores, que claro. Dicen, corte por aquí, siga la raya, qué sé yo.
Y me marcaban con una tiza.
¿Con una tiza? Claro. Pero no tiza de colegial, sino tiza no. De sastre.
Tiza, claro, que marca sobre la tela. Pero el detalle era que la modista, una señora...
¡Oh, qué bien! No, se da todos los lujos, usted.
Yo hace mucho que no vivo una situación como la que... Pero no se detenga, no
pero,
se detenga.
Con una asistente muy joven.
Cuidado.
Me gustaría estar hilvanado, ensartado, en la huerta con una señora modista y su asistente muy joven.
Que era la que marcaba porque...
Así, no entiendo cómo no le daba gana.
Se ve que la señora no se podía agachar.
Bueno, bueno, señor.
Usted las quiere todas, señor.
En detalles.
Deje pasar alguna.
Para el dobladillo del pantalón y esas cosas que hay que agacharse. Para
sí, eso. Sí, en algunos lugares. Dice, señor, yo el dobladillo.
Va la joven.
Pero lo indigno de todo esto era que... Yo no sé si era necesario, pero me hacían caminar, ir y venir, ir y venir.
Lo estaban cargando, evidentemente.
O sea, le tira de acá, se le apunta de allá.
Sí, sí, le hacían preguntas así de orden.
¿Cómo lo sentís?
Sí, sí.
Mire qué bien.
Y entonces
había que hacer movimiento frente a un espejo.
Entonces le ponían onda, no diga.
No, pero era feo.
Además, frente
era...
a un espejo, extraordinario.
Donde, frente al cual además había que imaginar el futuro de ese traje, sí, porque sí. Todavía no era el...
Yo nunca imagino el futuro frente a un espejo. No tengo tanta imaginación.
Y bueno, y ahí quedó marcado, porque además queda como como unos broches, vio, que le van poniendo.
Pero nunca le hicieron un traje.
Pero me parece que estuviera
hablando marciano.
Una visita al sastre.
Para mí fue de la primera.
El descubrimiento de Júpiter. Sí.
¿Qué va a escribir un libro?
Todos los días hacer
cuando uno se hace un saco, un pantalón, le pasa eso.
Yo no me lo hago.
Escribiendo como una cosa extraña.
Para mí fue muy una experiencia muy muy límite y muy...
Usted tiene los límites de nomás, como San Marino.
Mire si le toca la colimba.
Claro. Mire si un día le hacen cavar una trinchera, por ejemplo. ¿Va a considerar qué?
Me sentí mal, le digo, frente a esa situación.
La verdad es que se siente mal enseguida,
Sí.
Escúcheme, dos mujeres lo estaban tratando bien.
Pero que usted se hace muchos trajes habitualmente, tiene...
Para nada. No permito que nadie me toque el cuerpo.
Y si entonces se lo tiene que... Se
yo
tiene
mismo.
Que comprar la... ¿Cómo usted
sí,
mismo?
Sí, te lo compras hecho. ¿Qué
voy a agarro tres, mundo. Cuatro pantalones, me lo pruebo,
claro,
el que más o menos...
Que te queda mejor. Y se lo dejás y alárgamelo un cacho.
No, le hago dos o tres vueltas de dobladillo yo con la mano.
Claro, y listo. Y
pero le queda un poco pesado abajo el dobladillo si usted le da
sí,
mucha vuelta.
Sí, queda, tiene una onda
si no, voy a correr una olimpiada.
Porque llovió.
Apenas me puedo desplazar como un mutante.
¿Por qué los pantalones los hacen tan largos? ¿O será que a mí me van muy largos?
Yo tenía entendido que los hacían muy cortos.
Claro, debe ser...
Bueno, muy bien.
¿Usted nunca se tiene que hacer dobladillo en el pantalón?
No, en general lo tienen que sacar el dobladillo, o me tengo que comprar uno más grande y le tienen que sacar un poco de...
¿De los costados?
De los costados, pues. Pero bueno. Antes me lo arreglaba mi mamá y lo dejaba perfectamente inútiles. Decía, no, yo me lo llevo, el dobladillo me lo hace mi vieja, decía yo, y mi vieja me hacía cada cosa.
Usted sabe que yo le di, me compré un jean de los que top,
todo roto.
¿Qué es lo que se está llevando ahora, macho?
Compré
un, pregunto en serio porque un jean,
me costó mucha plata.
A ver, ¿qué es lo que
incluía dos agujeros muy prolijamente uno cerca del bolsillo, todo lavado a las rocas, gastado, sí. Pregastado.
¿Te cobran el agujero ya viene?
No, el agujero
lo pedís donde lo quieres, te lo hacen.
Y otro agujero no. Y otro agujero un poco más abajo, cerca de la altura de la rodilla. Y se lo di a mi madre.
¿Atrás para... de la rodilla? Es un...
No, no, de la rodilla.
Tipo como se le rompió la rodilla.
Se lo di a mi madre y me hilvanó los agujeros.
¿Lo cosió? Y se lo planchó con rayas.
Me cosió los agujeros con hilo celeste.
No,
no. Me dijo, no, ¿cómo puedes andar con estos agujeros?
Y le dijo, ni se nota, mirá.
Es la moda nueva es así, casual,
oh, madre,
casual
se mientras llama. Trataba de sacarle la raya que había hecho con almidón.
También la moda tiene los bolsillos torcidos. ¿Vio que le ponen el bolsillo atrás de la rodilla ahora de los jeans?
No,
que viene de...
le quedará grande a usted.
Le digo una cosa, ahora se usa el tiro corto, Dolina.
Ah, ¿sí?
¿Otra vez?
¿Otra vez?
El tiro corto implica que uno se lo ajusta el pantalón ahí apenas...
No, ahí apenas entre San Juan y Mendoza.
Sí. Y después le queda toda una bolsa...
Que es la panza.
Sí. Claro, pero queda toda colgando y le quedan dos patitas cortas.
Que, claro, usted parece que tuviera un torso larguísimo, después algo, una cosa amorfa en el medio, que fue las patitas cortas.
Parece,
es horrible.
Parece la revista Paturucito.
Sí,
el malo de la revista es
espantoso, ni en culpa.
Bueno, pues la moda, hay que estar aggiornado. Yo estoy todo el tiempo a la moda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene jean con vela? ¿Con vela frotada?
¿Cómo con vela?
Con vela frotada. A mí me dijeron que ahora lo que se usa es agarrar un jean y frotarle una vela toda la noche.
No, ¿para qué? No, ¿de dónde sacó esa materia?
Y caminar hasta Luján.
¿Para qué es la vela? ¿Qué lo platifica?
No, no, los pone más blanco. Para que no se vea que están nuevos, porque queda fulero la ropa.
Sí, nueva. Pero no con vela. Si quiere se la froto, pero...
No frótemela, por favor.
Señor.
No, porque...
Escúcheme, yo estoy acá frotado. No puedo escuchar esto.
Espera un momentito. No tenemos los jeans ya frotados con vela, como dice el señor.
Sí, bueno,
¿no?
Frótemelo, pero me lo va a tener que frotar un rato largo, porque...
Y para gastarlo, ya. Sí.
Digo yo, ¿tengo que ir a la huerta o...?
Señores, le falta mucho que estoy esperando la cosa.
Pero está tan impaciente. ¿Está tan impaciente? Para su talle no hay
si
nada.
Si tienen asunto privado, arréglenlo en otro lado. Yo vine a comprar.
¿Y ese traje como el que tiene el señor, tipo espantapájaro?
¿Cómo espantapájaro? Mire qué percha.
Sí, mire, sí, justamente.
Mire cómo me calza, mire qué caída.
Sí.
¿Usted quería llevar también pantalón?
Sí, yo lo quiero
otra
no,
prenda.
Es un tema privado, el señor lo puede escuchar, pero el único cliente que está autorizado a escuchar es él.
Claro.
Sí, es el único que hay.
Bueno, por eso. Estoy haciendo trekking.
Muy bien.
No tiene nada de malo, ¿de acuerdo?
No, no, lo
ofrece. Al cliente también le digo, nada de malo. Por lo tanto, quería indumentaria adecuada, si es posible, calzas. No tiene nada de malo, ¿de acuerdo?
Está bien.
¿Y dónde hace trekking usted?
Palermo.
Trekking.
Ah, yo creí que salía y se desnudaba de golpe.
No, no, no. Es... Trekking, ¿sabe qué es? Es caminar.
No, camino, no, camino.
Camina con un palo en la mano,
cuando,
eso es trekking.
Se llamaba trekking una acción súbita ante las cámaras. Por ejemplo, cuando había fotógrafos pasaba un tipo desnudo.
Ah, mire.
No, yo
¿usted hace eso?
No, yo camino por Palermo, señor.
Ah, ¿desnudo?
No, por eso vine a comprar la indumentaria. Quiero calzas por el tema del viento.
Bueno, ¿quiere de calzas de... estas, por ejemplo, de calce profundo?
¿En qué sentido? Porque que una calza te calce profundo es alarmante, por lo menos.
Me la tendría que probar.
¿Y uno espera de una calza que lo sostenga...
Primero le puedo decir una cosa, yo me la voy a probar las calzas, pero el color blanco no,
no
me gusta.
No, no, parece
que
no me...
Café con leche tampoco. Sí.
Bueno, si no tiene rojas...
Yo no quiero llamar la atención.
Claro, no me imagino.
Por eso se pone calza, dice usted.
Ya me las probé. Mire cómo me quedan.
¡Ah! Esto, ¿no es un poco ajustado? Pues le va a agarrar un dolor de cabeza aquí.
Estoy muy apretado, señor. Me corta la, la circulación.
Discúlpeme. Mire lo que pasa. Forma un poco cuadrada. Usted.
No, pero.
Casi parece un paquete de yerba.
Pero escuche. Mire lo apretado que me queda y mire de la cintura para arriba, se me descomprime todo.
Se le fue, pues, se le fue toda la carne para arriba. Sí.
Parezco un luchador de titanes en el ring.
No, ¿sabe? Lo que puede hacer es le ponemos el... digamos, como otra calza, pero arriba en el
claro, sí, sí, pero ¿y dónde va?
¿Y, dónde, y la carne dónde la meto?
El señor tiene que ir a algún lado. No se puede estar evadiendo perpetuamente.
Bueno, deme la, la parte de arriba, porque mire lo que soy.
Discúlpeme que me meta, ¿no? Porque le va a salir todo por el medio.
Bueno, pare, la pierna parece en dos alambres, y arriba parece un globo toda la carne.
Ahora, discúlpeme, ¿no prefiero un poncho?
¿Cómo voy a caminar con poncho?
Para usar arriba de las calzas.
Sí, sí.
Deme... Sí. Deme la parte de arriba una polera bien ajustada en el mismo tono, ¿de acuerdo? Y la misma tela.
¿La de Rolón tiene?
Sí, tenemos la amarilla.
La amarilla de Rolón.
Sí, sí lo hace.
Muy bien.
A ver.
Ay, qué ajustada que me va.
Sí, 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 sí.
Me hace delgado, ¿eh?
Sí, ahora parece un taxi.
La verdad que me achicó toda la carne, sí, que mire, todo, me todo. Quedó la misma línea de sí, las calzas, sí.
Se le fue toda la cabeza.
Sí, siento calor en la cabeza.
Muy hinchada.
Tiene las orejas rojas.
Rojas. Parece un pulpo, ¿no? La cabeza.
Sí, sí. Y le sale como carne acá, abajo de las orejas. Unas carnes le salen. Enrojecidas y apopléticas.
Esto, si me pongo una toalla enroscada,
puedo decir, me pondré una bufanda.
Yo digo, no, no va a poder mantener el equilibrio. Se va a bambolear.
Sí, claro.
Con tanto marote.
Yo, en otro orden de cosas, hoy hablar de que el equilibrio tiene que ver con el oído, ¿es verdad?
Sí,
sí,
sí, sí.
¿En qué sentido?
No, no, lo único que sé responder es
ah,
sí.
Claro. Mire. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, que es tarde, ¿eh? Muy lindo, se la lleva, ¿no?
Sí, 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 me
¿la
voy.
¿La lleva puesta o se la sacamos?
Bueno, yo voy a saludar a Ana María, que es la señora que cose, ¿eh? Que cose.
Ajá.
Muy bien. ¿Y usted?
Patricio, mi amigo Patricio, está cumpliendo
años. Muchas gracias.
Año, Patricio,
no,
está dele cumplir años.
Sí, sí.
Bueno, aquí tenemos a... tenemos un montón de correos. ¿A dónde han llegado?
Llegaron a dolina@infobae.com y también dentro del sitio alejandrodolina.com.ar hay un lugar para mensajes ahí.
Señores, aquí uno que está peleado con la mina, su nombre es Margarita y él se llama Coso, a ver, ¿cómo se llama? Andrés. Mi novia lo admira, bla, bla, bla. Esta semana tuvimos una pelea, bla, bla, bla. Por favor, ayúdeme. Su nombre es Margarita. El de la mina, ¿no? Es la mujer más dulce y hermosa que he conocido. Es la flor más bella de mi jardín. Estoy perdidamente enamorado de ella y daría mi vida tan solo para verla sonreírme. Por último, no le debo a ella. No, al principio le iba a decir, pero ahora ya se puso pesado.
Sí, la verdad que es empalagoso.
Es empalagoso, con razón. La mina lo echó. Empezó y no terminó, se iba nunca el tipo. Bueno, vamos, Margarita, hágale caso a Andrés.
Además, cuando dicen daría mi vida, ¿qué significa? Porque después
no, no... bueno, no, no, usted no sea cínico.
Significa que se, significa que se quiere casar con ella.
Claro, significa que...
Exactamente eso.
Claro. Bueno, Sol nos felicita por la página. Gracias, Sol, ¿eh? Juan José Franco, disculpe la extensión de, del mail, dice, tengo la sensación de estar viviendo en el mismo barrio que usted. Aunque no sé exactamente cuál es el nombre del mismo. Mi barrio está lleno de viejas que parece que están oliendo algo feo todo el tiempo. Caminan como con cara de estar buscando culpables de sus desgracias y sus miserias, con los bolsillos repletos de odio. Y cuando uno inútilmente intenta decir buenos días, recibe a cambio una mirada de desprecio. Y en el mejor de los casos, un ladrido con pretensiones de saludo.
Sí, sí, vive. ¿Ladran la vieja?
vive cerca de casa este hombre. Bueno. Dice que ha leído Il Piacere, de Gabriele D'Annunzio, y dice también, cita ahí, muchas gracias, un lindo correo este, ¿eh? Lindo correo. Bueno, gracias, querido Juan José Franco, ¿eh? Gracias también a Martín González, de Resistencia, Chaco, y hace algunas preguntas acerca del método más adecuado para escribir. Y hay tantos métodos como escritores que puede saber uno, ¿no? Pero sin embargo pregunta algo, dice, ¿desde qué lugar el escritor determina cuál es una buena página o cuál es una mala para tirar lo que escribe, ¿no? O sí, para reformarlo, lo que sea. ¿Lo determina de su punto de vista o lo hace en base a lo que el mercado solicita? Bueno, según qué clase de escritor sea, ¿no? Si usted está escribiendo algo para usted, como hacen los buenos escritores, por más que después vendan muchos ejemplares, y bueno, seguirá únicamente su punto de vista. Y si en cambio es un escritor que ha resuelto complacer al mercado y no a sí mismo, hará lo segundo. Pero no, tampoco, no hay una regla. Pero él me pregunta algo interesante, a ver si está o si lo encuentro. Claro, hay casos en que el escritor sabe que no es bueno lo que escribe. No lo pregunta, me parece que me lo pregunto yo esto. Que es el caso el más frecuente, que el escritor cree que es bueno lo que está escribiendo y no es. ¿Sabe usted de qué se trataba aquel sexto sentido denominado el afato que el catalán Ramón Llull, también llamado Raimundo Lulio, inventó? ¿Sí? ¿Por qué este último se refería a Adán como el nomoteta? Dice Andrés de Villavoz. El afato era efectivamente un sexto sentido que decía Ramón Llull, que existía, era un catalán, ¿no? Y que era el... la facultad de nombrar las cosas, no tiene nada que ver con los otros cinco. Ramón Llull era muy propenso al macaneo, desde luego, pero está bien. Había inventado la máquina de pensar, que eran una serie de círculos concéntricos con conceptos generales que iban hacia lo particular y formaban especies de frases o de estructuras de pensamiento, como una ruleta, ¿no? Pero también había dicho que el sexto sentido era la capacidad de nombrar. Y el que tenía por excelencia esa capacidad era justamente Adán. Nomoteta es el que tiene ese don o esa posibilidad. Soy Diego, de 23 años, dice Diego, de 23 años. Sí. Bueno, y también, ojalá tuviéramos más tiempo, lindo mensaje. Dice que de los 14 años se siente fuera de las 40 del mazo. Y el tipo se sintió fuera y entonces empezó a estudiar, se dedicó al jazz, al rock, a leer a, qué sé yo, a Saussure, a Voloshinov, al amigo Jacobson, a Freud, a Lacan y a otros que todavía no he terminado de ver, dice, y en la adquisición de otros valores más mundanos, como tener buen gusto para vestir, ir al gimnasio, hacer deportes, tratar de adquirir un mejor léxico, que se ve, sin embargo, la vida sigue pasando por otro lado. Se pregunta por qué. Porque se equivocó. Eso no es lo que lo va a hacer ingresar a lo mundano, ¿no? Digo, los conocimientos. No, es otra cosa, me imagino. No,
pero
¿no?
Es
una especie de ignorancia cómplice que es muy bien vista en estos tiempos. El otro día hablábamos, Guile, creo que usted estaba, acerca de... estas obligaciones de cultura sociales por ejemplo, conocer las humanidades, sí, tocar el piano.
Incluso hablamos de los recitar, mandatarios.
Y hablamos de los mandatarios. Yo me acordé finalmente quién era a este presidente francés que dijo: los políticos del futuro ya no serán hombres cultos. Y era Mitterrand. Era Mitterrand. Y esto que él pregunta tiene mucho que ver, porque finalmente lo que eligió usted es una sucesión de humanidades y de, incluso hasta de, diría yo, de cortesías. Me voy a vestir bien, qué sé yo, voy a limpiarme los dientes. Y no, no es que eso sea desagradable, pero no está tan considerado. Yo lo que noto, y aquí estoy tocando de oído, quiero saber si usted lo percibe, Guile, usted, Barton, y a lo mejor los muchachos acá en la sala, es que casi está consagrado un tipo de simpatía y de cercanía inmediata que consiste en una especie de brutalidad y más que nada una especie de confesión inmediata de las bajas expectativas que uno tiene respecto a sí mismo y a los demás. Y eso es lo que se considera un tipo simpático. No sé si es
cierto. Sí, 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 sí.
Un tipo de bajas expectativas inmediatamente que ahí viene en todas partes.
Un ejemplo, a ver, concreto.
No, no ponga ejemplo, no. Porque después llama a cualquiera diciendo que fulano es un filósofo.
O suponiendo algún tipo de frases y de forma de expresión de este...
No, yo voy al tipo de personas que conducen programas de televisión.
Ah, bueno.
Antes eran los conductores clásicos, eran tipos muy correctos, se vestían bien. Sí,
sí. No, eso no existe.
Que trataban de usar un léxico adecuado, que se eran un poco acartonados, evidentemente. Y posiblemente su sabiduría, no sé si era mucha, pero trataban, por ejemplo, de enterarse de qué es lo que iban a hablar. Y ahora, por el contrario, el protocolo indica una especie de mimesis con
el
oyente.
El mensaje
es... más parecido es el tipo al oyente.
Yo soy uno más de ustedes.
Soy uno más de ustedes, y mejor todavía, ustedes deberían ser tan idiotas como yo. Pero es un mensaje que yo percibo en todas partes. ¿Cómo se puede? Hola, ¿quién habla? Habla fulano. ¿Qué hace, Roberto, de Florida? Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Llama un tipo y dice: ¿qué hace, Roberto, de Florida? Me dice el conductor. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo: ¿no ves? Qué fácil esto. ¿No ves que yo no pretendo que vos seas mucho? Desde que yo tampoco lo soy. Pero no es con humildad. Por el contrario, es con la enorme soberbia de despreciar a los que han hecho lo que ha hecho este pibe, este Diego Basualdo. El mensaje está diciendo: ¿viste todos esos tipos que leen a Jacobson? ¿Viste todos esos tipos, esos que se esfuerzan en algo? ¿Qué me importa, loco? Eso es así. Yo no estoy haciendo una cosa elitista, por el contrario.
No, de hecho.
Exactamente al revés. Porque hay una paradoja en esto de la élite. Si vos salís del elitismo, de la sabiduría, del esfuerzo y del trabajo y de la excelencia, debía haber dicho, y entras en otra élite, que es a ver quién es quién desprecia más a esa clase de esfuerzo, seguimos siendo elitistas. Pero lo peor del caso es que todas estas cosas que dice este pibe, yo hago esto, y hay una cosa que no hace, que es la peor de todas. Hace bastantes años, probablemente ustedes conocieron, siendo muy chicos, una sensación general de la sociedad, que de algún modo había empezado, allá por los 60, los 70, incluso los 80, y antes también, había empezado, ya desde la posguerra, a poner en tela de juicio el consumismo.
Sí.
Había pensado a poner en tela de juicio esto. Entonces vos decís, a lo mejor este tipo que me está contestando desde el llano, desde unas formas que no son pretenciosas, lo hace por humildad y lo hace renunciando. No, por el contrario, esto es una puerta que se abre a un nuevo consumismo, peor, más salvaje. más salvaje. Es decir, el 60 y el 70 se opusieron a ese acortonamiento, se opusieron a muchas circunstancias de riqueza y de poder, etcétera, etcétera. Hoy en día no hay eso.
Sí, pensaba en el movimiento hippie, por ejemplo.
Estoy pensando en los hippies.
Estos que quedaron pulverizados.
Que contestan que hay que hacer, Gil. No son hippies. No son hippies. Los tipos se compran enseguida una camioneta y viven viven bien o viven mal. ¿Entendés? Lo que pasa es que han descubierto esa cosa, esa facilidad, esa comodidad de renunciar a cualquier tipo de excelencia. Eso no es hippismo, ni es cuestionar a la sociedad de consumo. Es simplemente
una cuestión de forma.
Facilista, sí, pero sí, muy facilista. ¿Qué es lo que no ha hecho este pibe? Que dice, yo para que me den bolilla voy a tratar de ser bueno. Voy a tratar de esforzarme, de ser mejor, un hombre más complejo. Chau, se equivocó.
Sí, yo no...
Si la cosa pasa por otro lado, claro que pasa por otro lado, flaco, pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa? Y dice, no, ¿por dónde pasa? Pasa, cree que siga en un Podemos. Pasa por otro lado.
De todas formas, tratando de darle un poco de ánimo al oyente. Y todo lo que él leyó y todo le va a servir a él. No, no es
claro que le va a servir, pero no en el foro que él quiere.
No.
Eso es lo que tiene que hacer, cambiar de objetos de deseo. Y ahí se va a salvar la vida. Usted no tiene que desear que todo eso gire y le dé bolilla. Es usted el que no le tiene que dar bolilla a eso. Usted está bien, siga ahí. Debe tener muchos amigos, no sé lo que es eso. Le habrá tocado nacer ahí donde nació el otro amigo. Donde la...
Sí.
Discúlpeme. Vamos a la charla propiamente dicha.
Muy bien, los correos llegaron a dolina@infobae.com y el teléfono es 4535-4000.
Asuntos culinarios en Leonardo da Vinci.
Uy, qué lindo.
Leonardo da Vinci, cocinero o algo parecido. Vamos a ver, la vinculación de Leonardo con la cocina. Bien. Hay en la niñez de Leonardo un episodio que fue fundacional en su pasión por la gastronomía. Leonardo era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario de Florencia, y de una dama llamada Caterina. Ahora bien, Piero, el notario, abandonó a Caterina y contrajo un matrimonio pocos meses después con una dama florentina. Caterina, que estaba a cargo de Leonardo y que quedó sola, se casó a su turno con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vaca. Este pastelero cuidó de Leonardo y le enseñó, por ejemplo, a hacer figuras de mazapán. Después de cumplir 10 años, el papá verdadero, el notario Piero, reclamó a su hijo, vio cómo son. Y Leonardo viajó a Florencia, ingresó como aprendiz de pintor en el taller del maestro Verocchio, y allí conoció a Sandro Botticelli, que era también discípulo. Y la primera experiencia gastronómica de Leonardo fue así. Leonardo frecuentaba junto a Botticelli una taberna, Los Tres Caracoles, ubicada en el Ponte Vecchio, donde todavía hoy hay hermosos restaurantes, y debe haber uno que sea el continuador de esa taberna Los Tres Caracoles. Ganaban unos pesos, no sé, unos florines, haciendo con carbonilla los retratos de los parroquianos. A veces servían las mesas también, o ayudaban en la cocina. Una noche en 1473, los cocineros de la taberna murieron envenenados. Se ha dicho que por comer hongos en mal estado. Ahora bien, estos eran los cocineros, ¿no? Y el dueño de la taberna, contrató entonces a Leonardo para que se hiciera cargo de la cocina. Y Da Vinci decidió abolir la polenta tal como se servía hasta entonces. Y en su lugar comenzó a servir la dura, frita y con pechugas de perdiz.
¡Uy, qué rico!
Pero aquellos platos de polenta tenían otro encanto. Estaban tallados, aprovechando la polenta dura... Él tallaba y Botticelli también. Da Vinci y Botticelli te tallaban la polenta.
Pero yo no me voy a comer una polenta tallada por Da Vinci.
Pero a nadie le gustaba. A nadie le gustaba y finalmente los comensales terminaron invadiendo la cocina y reclamando la polenta que se servía allí desde hacía un siglo. Dice, nosotros queremos la polenta de siempre y los obligaron a volver a ella. Pocos años después la taberna Los Tres Caracoles se incendió. Y Leonardo y Botticelli abrieron allí mismo otra, llamada La Enseña de las Tres Ranas. El cartel que colgaba fuera del local estaba pintado del lado que miraba al Palacio de los Médicis por Da Vinci, y del lado que miraba al Palacio Pitti por Botticelli. El emprendimiento no tuvo éxito. Las ideas culinarias de Leonardo fracasaron por completo y al poco tiempo debieron cerrar. Al mismo tiempo, Da Vinci vagaba por Florencia tocando el laúd. Era un ejecutante maravilloso. Además vendía nudos, hacía nudos extravagantes y los vendía. Después de sus anteriores experiencias como cocinero, ninguna taberna quería tomarlo. Y el único proyecto en el que se comprometió fue el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico, que era entonces el que cortaba el... Lorenzo de Medici, ¿no? Cortaba el bacalao en Florencia. Leonardo le mandó los modelos en mazapán y Lorenzo los presentó como un postre exótico en una sobremesa y sus invitados se los morfaron. Da Vinci decidió en un momento en que Da Vinci tuvo que abandonar Florencia, Lorenzo le envió una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que desde luego era el que mandaba en Milán, los Sforza, la familia de Milán. Sin embargo, por el camino, Leonardo abrió la carta y se desengañó, porque se lo recomendaba como un gran ejecutante de laúd. Entonces él rompió la carta y redactó una nueva, donde se presentaba como ingeniero, diestro pintor y consumado cocinero. Él le interesaba ser cocinero.
Quería a toda costa.
Llegó, lo atendió ahí Ludovico Sforza y lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte en Milán. Muy bien. Ludovico le solicitó, entre otras cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Y entonces él mismo diseñó una fuente de fuego constante. Era una cinta transportadora que iba lanzando troncos dentro de la hoguera. Así que en vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar los troncos allí y la cinta lo sometía a una cierta periodicidad. Bueno, también diseñó una fuente de agua hirviente constante, aparatos para moler, pelar y limpiar, otros para espantar los humos y mantener el aire limpio. Eran unos fuelles que estaban instalados en el techo de la cocina. Inventó también algunos artilugios para barrer el suelo. Eran cepillos atados de manera tal que una sucesión de piolines los llevaban hasta la pata de unos bueyes. Y entonces estos cepillos se movían cuando los animales en el corral se movían y hacían girar una rueda que a su vez, etcétera. También inventó unos tambores mecánicos que acompañaban la labor de los cocineros, un sistema de lluvia artificial para casos de incendio, un moledor de carne, un artefacto descomunal que hacía puré a una vaca. Oh. Y debía ser accionado por varios hombres, ¿no? Y una especie de espantarranas para el agua destinada al consumo, para que las ranas no se metieran en el agua. Bueno, las nuevas cocinas que diseñó Leonardo ocuparon la mitad del gran comedor del castillo, la armería, los establos cercanos y las 6 habitaciones que usaba la madre de Ludovico, quien ante tamaña revolución optó por trasladarse al campo. Bueno, un día llega el estreno de las nuevas cocinas. Vamos a estrenar las nuevas instalaciones. Bueno, la comida primero se retrasó. Los nobles empezaron a impacientarse, pero empezaron a oírse provenientes de la cocina estruendos y gritos ensordecedores. Intrigados, Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba. El espectáculo era desolador. Estaba todo cubierto de agua. Había empezado a andar el sistema contra incendio solo. La cinta proveedora de leña se había descontrolado y lanzaba troncos sin detenerse. Los fuelles del techo, en vez de echar afuera el humo, hacían crecer las llamas. Los bueyes que arrastraban los cepillos corrían de un lado para otro y limpiaban sus propias heces. Ludovico llamó entonces a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que se trasladara por un tiempo al campo. Durante esos retiros pintó y diseñó algunas estatuas ecuestres. Por algunos años el castillo se mantuvo en paz, pero otra aparición en la cocina de Leonardo fue terrible. Hizo un ensayo con un carro que debía funcionar como cortador automático de berro.
De berro, no de otra cosa.
Y se desbandó y mató a varios miembros del personal de la cocina y a tres jardineros. Tiempo más tarde, Ludovico Sforza usó ese mismo carro contra las tropas francesas. Unos años más tarde hubo un nuevo problema gastronómico. Se iba a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este. Los d'Este eran los que dominaban la ciudad de Ferrara. Leonardo planeó construir una réplica del Palacio Sforza de 60 metros de largo. Una réplica, con bloques premoldeados de masa de pastel, reforzada por nueces y pasas de uva, algo así como los pandulces de Babieca, y cubiertas con mazapán multicolor. Los invitados entrarían al castillo de pastel y se lo comerían en los lugares indicados, para no fragilizar la estructura. Pero hubo un problema. Se arrojaron sobre aquel palacio miles de pájaros, ratas y perros. Durante la noche previa al festejo se libró una batalla campal entre los hombres de Sforza y las alemanias, pero todo fue inútil. Al amanecer los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar los cadáveres de los animales perseguidos. Bueno, quizá debido a la presencia de su nueva esposa, era un casorio, ¿no? Ludovico se mostró indulgente, le aconsejó a Leonardo que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que buscaba quien pudiera realizar una pintura en una pared desnuda del priorato. Y esta fue la última cena, la obra en la que más trabajó. Parece que pasados varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico Sforza, desconcertado ante el accionar de Leonardo y de los ayudantes, ¿no? Parece que no hacían otra cosa que situar una y otra vez los manjares y vinos puntualmente solicitados al priorato, ¿no? Lo ponían sobre una mesa ubicada frente a la pared sobre la que el maestro iba a realizar la obra. Una vez terminada la disposición de los elementos en la mesa, hacían unos rasgos, qué sé yo, y Leonardo ordenaba a sus ayudantes que comieran, y él hacía lo propio, y así todos los días del año. Así que los elementos de la última cena fueron renovados unas 300 veces, hasta que Da Vinci terminó la obra, ¿no? Dicen que la razón por la que Leonardo comió de esa forma a expensas del priorato era porque Ludovico Sforza llevaba mucho tiempo sin pagarle, ¿no? Bueno, esa última cena está también cerca de una cocina, y es o lo que era una cocina y el refectorio, que era donde morfaban. En una época morfaban soldados ahí. La obra está muy deteriorada. Pero le hacían...
¿Existe todavía?
Sí. Por empezar, hay una puerta que le hicieron. Una puertita. Pero también parece que los soldados se divertían cuando morfaban ahí. Y le tiraban panes a Judas, ponele. Bueno, cosas así. Igual parece que no fue tampoco de lo más afortunada la elección de la pared y de los materiales. La obra está ahí tecleando, ¿no? Las experiencias gastronómicas de Leonardo siguieron en Francia con Francisco I, ya anciano Leonardo, pero no tuvieron el carácter desmesurado que tenían estas que practicó con Ludovico Sforza. Sin embargo, además de giocondas regaladas entre Leonardo y Francisco, sucedió respecto de lo culinario algo curioso. Entre el palacio y la casa de Leonardo había construido un túnel secreto para que el rey pudiera visitarlo cómodamente y sin prejuicios protocolares. Entonces, Allí, Leonardo lo invitaba a morfar a Francisco I, le gustaban los spago mangiabile, que finalmente eran las cuerdas comestibles, los espaguetis, unos fideos que Leonardo da Vinci sabía preparar y que le gustaban mucho al rey Francisco I. ¿Qué le parece esto?
Hermoso.
¿Le gustó? Muy lindo, ¿no? Leonardo da Vinci en la cocina. En cucina. Leonardo en cucina. Bueno, hemos ido a...
a la discoteca.
A la discoteca.
Es un tema fascinante, ¿verdad? Da Vinci da para mucho.
Claro, hay mucho.
¿Qué dijo el discotecario?
Bueno, el discotecario lo único que le interesó fue la máquina esa accionada por bueyes.
Sí.
No, imagínense.
Y entonces me entregó una bellísima canción que se llama Apure delantero buey, que nosotros escucharemos por Carlos Gardel en una versión que no es la que se escucha siempre y que no se sabe a ciencia cierta si es la que pertenece a una película que después no llegó a estrenarse, que o que se estrenó y algo raro pasó, que era una película de la Paramount que llamaban Sucesos no sé cuánto de 1935, una película con Bing Crosby, con números musicales. Sí. Vamos a escucharla. Dale.
Diga la huella, viejo buey. Quisiera ser un galo de trina, quisiera ser golondina que vuela cortando el viento, para ir ansioso y decirle que es mío su juramento. Picardía, voy corneta, vamos, no se salga de la huella. La 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 la. Perezoso, vamos, remolón, apura el trenco, no sabe que ella lo espera, con una caricia le pagará su apuro. ¡Huella, güey! Me ofrece la mañanita, me ofrece la mañanita el perfume de sus flores, pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Viejo pampa, no se duerma, delantero. La 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 la. Un tranco más y vamos llegando. Perezoso, picardía. Por ahí nomás. Bueno. Buenos días, mi prenda. Ardido pero seguro, ¿no?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Apure delantero buey.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:03 en Buenos Aires, 15 grados la temperatura actual. La Corte se expedirá hoy sobre la tenencia de marihuana para consumo. El ministro del Máximo Tribunal, Eugenio Zaffaroni, señaló que no se puede penar al adicto.
estaba programado para mañana. Vamos a ver, supongo que sí, ¿no? Bueno, la penalización del tráfico hay que seguirla. Con respecto al adicto no se lo puede penar, eso está claro. No. Él iba a penar al adicto de Paco. El adicto de Paco hay que tratarlo, hay que internarlo compulsivamente porque no va. El adicto de Paco es alguien que corre el enorme riesgo si ya no tiene una lesión cerebral irreversible, deterioro neuronal. ¿Qué va a poner una pena? Eso es absurdo.
Fútbol, reprogramaron la tercera fecha de la apertura. Se jugará entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre. Recordemos que la selección argentina se medirá el sábado 5 frente a Brasil y el miércoles 9 con Paraguay. En tanto, quedará pendiente el encuentro entre Rosario Central y River. Los equipos se enfrentarán en el Gigante de Arroyito con fecha a confirmar. Grecia recibe ayuda internacional para combatir los incendios. España y Portugal enviarán aviones cisternas que se suman a los enviados por Italia y Francia. Mientras tanto, siguen las tareas para sofocar el fuego que está cercano a Atenas. En Buenos Aires, 15 grados. La temperatura actual, la humedad del 73%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietacormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra clásica sección de medicina.
Sí,
voy con un tema importantísimo. ¿Cuánto le pesa el bolsón, señora?
¿El bolsón?
El bolsón pesado es causa numerosísimas enfermedades.
Recuerdo por ejemplo, ¿cuáles?
No sé.
Columna.
La columna.
Pero sí, columna, señor. No es una enfermedad, señor.
No importa, acá dice,
estómago.
Según los especialistas, lo que voy a decir es muy grave, ¿eh? Y si alguno quiere retirarse, para no oírlo, sería mejor.
A ver.
Según los especialistas, el bolso de mano...
Sí.
Debe pesar el 10% del peso corporal de quien lo carga, para que no cause ninguna molestia.
Por ejemplo,
mujer de 65 kilos, es decir, una persona ya bastante considerable.
650 gramos.
No, 6 no, kilos 6 y medio debe pesar el bolsón.
Señor,
es muy pesado.
Si no, vamos a morir pan.
Todo. Yo peso más de 80 kilos. ¿Cómo quiere que lleve un bolso de 8 kilos? Está loco.
No, está bien, ese es el máximo.
Ah, no, acá no dice que es el máximo. Dice, debe pesar exactamente. Quiere decir que, primero, antes de salir de su casa,
escúcheme,
señora,
no,
usted
no.
Se tiene que pesar.
Pero
¿cuánto
usted
pesa? 50 kilos, muy bien, 5 kilos al bolsón.
Pero usted, escúcheme, usted pesa 80 kilos. Va a jugar a la pelota con los amigos, que tiene que llevar el bolso con 8 kilos de ropa.
8 kilos, sí, ¿cómo 8 kilos de ropa? ¿Qué tengo que llevar?
No, eso como máximo, señor.
No, señor, acá no dice como máximo. Dice
entonces...
que es exactamente el peso que uno debe llevar. Y si no, sobrevienen unas enfermedades espantosas. Se le dobla la columna vertebral, le agarra las vértebras, se le desparrama.
Es muy difícil calcularle. Por ejemplo, usted va a la verdulería, tiene que llevar un poco de naranja, tiene que justo 8 kilos.
Sí, señor. Y dice, por 2 kilos de papa,
y
2 kilos de naranja.
Que sacar y poner según
sí,
el...
Sí, sí, un chorizo, pésemelo.
¿Le puedo dar un consejo? Para que no llevar el peso muy repartido en dos bolsas, una de cada brazo.
¿Sí?
Y sí.
¿No queda bien llevar un palo, por ejemplo, en los hombros? Como algunos mercaderes del pasado. Un palo en los
dos hombros. Dos bolsas en la punta.
Y dos bolsas en la punta.
Sí,
una pero... no, porque se va caminando así. Se clava usted. Pero así, dos... usted puede llevar así, me dijo una persona, no me acuerdo quién. Que usted puede llevar
sí,
hasta
no.
500 kilos tranquilamente, porque el equilibrio le hace tener fuerza.
Otra alternativa es el changuito, que usaban nuestras madres.
Sí, pero eso no vale. Acá no habla de changuito.
Bueno.
Dice el bolso. Toda persona que sale debe llevar un bolso correspondiente al 10% de su peso.
Sí, pero ojo,
si no,
escúcheme.
Sobrevienen unas enfermedades dice, espantosas.
El ejecutivo que lleva una taller y pesa 100 kilos el ejecutivo.
10 kilos, señor.
10 kilos.
Listo,
de
adiós. Después no venga a quejarse. Ay, me duele acá, me duele acá. Me duele allá. Ahora, un momento, en otro orden de cosas. El bolso pesado conviene porque el que se lo roba no puede huir con tanta facilidad.
Sí, está bien, pero ¿con qué lo relleno?
Lleva un bolso de 10 kilos. Yo siempre llevo un bolso de 10, 15 kilos, por lo menos. Porque me lo roba un tipo.
¿Visto? Sí, pero tiene...
arrebatadores
sí.
Que hay en las estaciones del ferrocarril, señor. Por esto
sí,
yo lo quiero
pero
denunciar.
Pero tiene que cargar usted.
Ah, suélteme, no. Suélteme porque lo voy a denunciar. Porque
¿a quién va a
no hay
denunciar?
Quien lo diga. Nadie dice esto.
Todo el mundo lo dice. Están todos los canales, ¿sí? Las radios, sí.
Bueno, tendría que decirlo más todavía.
Que... Escúcheme, hasta que le roben el bolso ese. Usted está todos los días cargando con 12, 15
kilos. No importa, pero yo estoy esperando que me lo roben. Porque el tipo agarra el bolso de 15 kilos y empieza a correr y yo lo alcanzo lo más tranquilo. Yo incluso le voy dando un poco de soga. Y lo corro para atrás, ¿vio? Y el tipo viene cinchando, qué sé yo, cuando llega a la esquina me espera directamente el tipo y lo larga el bolso y dice toma
sí, usted porque
trae esa
se cree que el chorro es uno solo y qué pasa con los motochorros, tiene un socio que lo está esperando en una moto.
Ah,
¿con qué lo corre?
Tiene razón.
Pero hay que cargar igual el bolso de 10 kilos en una moto. Va haciendo Willy, si se lo carga de mochila.
Sí, claro, también. Pero no importa, tiene razón el señor. Entonces no conviene hacerse
no, señor,
llenar, llevar toda la vida un bolso de 15 kilos primero. Por ahí no lo asaltan nunca, tiene razón.
Y pero claro, está toda
sí,
la vida.
Por ahí justo el día que lo asaltan es un, como dice él, un...
Motochorro.
Motochorro.
Y...
Pero ahora además la industria del bolso, a la que pertenezco...
Buenas tardes.
¿Sí?
¿Qué tal?
Sí, señor. ¿Cómo se llama?
El presidente del Club Nacional de Montevideo.
Está muy desarrollada.
Perdón, sí. ¿Su nombre cómo es?
Arturo.
Ah, sí.
Ah, sí.
Qué gracioso.
¿Apellido?
¿Por qué le tengo que decir el apellido, señor?
Para presentarnos
productos.
Para presentarnos como corresponde.
¿Por qué no se presentó? Perdón, ustedes si...
Somos amigos.
Son amigos, bueno,
sí, señor. Somos amigos y muy aficionados a todo
al
lo
tema
que
de los bolsos.
Y los bolsos.
Valijas y todo eso.
Y la inseguridad, nosotros.
No. Bueno, esto no tiene que ver con la inseguridad, señor. El bolso, nosotros hacemos bolsos con rueditas.
¿Apellido? No me contestó.
Samsonite.
Ah, muy bien.
Hacemos bolsos con rueditas y correa. Para que usted no se tenga que molestar.
No, señor, no son los apellidos.
No son
los
socios.
Rueditas y correa, señor.
Rueditas y correa son bolsos que hacemos, no son dos personas. Hacemos bolsos con rueditas y correa para que ustedes... usuarios como ustedes, preocupados por la inseguridad y
sí,
por
sí.
Otros temas.
Señor,
que nos
no, que ningún otro tema nos preocupa.
No tengan que estar cargando el bolso, ¿comprende? Y después tiene las enfermedades que dice el informe que tiene.
Sí,
por ejemplo,
sí.
Lumbago y todo eso.
Encima, quedamos robados y enfermos.
Sí. Nosotros tenemos que emprender un viaje ahora, por eso estábamos viendo, nos vamos a ir 15 días a Madrid y Marruecos.
Ah, muy bien, los felicito. Juntos como un viaje de amigos.
¿Por qué tendría que ser de otra manera?
Ajá. Perfectamente. Entonces, ¿ustedes quieren llevar valija?
Vamos a ir incluso por el África también.
¿Y si va a Marruecos?
Madrid, Marruecos y el África.
Ya va a Marruecos, me dijo.
Sí, sí, voy a Marruecos. ¿Qué hay?
Bueno, mire, usted va a llevar, si va a hacer un viaje largo en avión, me imagino que irán, puede llevar la valija rígida.
¿La qué?
¿Qué? La valija rígida.
Mire que vamos por 15 días nada más. Llevamos una mudita de ropa, un par de...
Yo
ropa.
Tengo unos bolsos de cocodrilo, sí. Pero la última vez que fui a África, unos cazadores le dispararon.
Son muy realistas los bolsos, ¿eh? Tienen cola y ojos. Como...
No, van a medio terminar.
Estos, señores, son valijas que si usted la quiere rígida, o sea, la dura es de un material plástico rígido.
Podemos verla.
Y si quiere la blanda, es de cuero o de material sintético, de tela sintética.
Nos gustaría ver la dura en principio.
Bueno. Pase adelante, este es el salón de las duras.
Bolso duro, Arturo Bolso Duro.
Sí. Claro.
¿Tu hermano cómo anda?
La ventaja de la dura es que la puede apilar.
¿La puedo qué?
La puede apilar.
Sí, la verdad que estoy viéndola. ¿Esta de color azul es de plástico duro?
Sí, sí.
Es excelente la terminación, mirá lo que es Rubén.
Qué buena terminación, tiene muy buena terminación, sí. Pero la empezaron mal.
Sí, la iniciación no es tan buena.
Pero la sorpresa está adentro.
Oh. A ver, ¿podemos abrirla?
¿A dónde? ¿Tenemos que pasar?
No, señor. Me refiero que la valija tiene doble, triple y cuádruple fondo.
Señor.
Momento. Usted me está...
¿Qué? ¿La baticueva?
Apología del delito, señor.
Escúcheme, ¿podemos abrir la valija para ver ya mismo de qué se trata?
Sí, primero tiene que sortear el obstáculo de...
Sí, no la puedo abrir.
Usted que está preocupado por la inseguridad.
No, estoy tratando de abrir acá los cerrojos.
No, está rota, señor.
No, está rota. No la tiene que forzar. Sí.
Le meto un destornillador y le hago palanca.
Esto tiene una clave.
Trae la Solingen que la cortamos toda.
Tiene una clave secreta.
Ah, no, señor.
Acá veo.
Un hombre serio. Voy a abrir la pareja para sacar los calzoncillos. ¿Qué clave secreta? ¿Qué se cree que tengo?
Escúcheme, en la cerradura veo tres números en tambores circulares.
Exactamente.
¿Cuántos números hay que memorizar?
Son, imagínese que tiene, son números de un dígito por cada uno de los ceritos.
Bueno, no hay problema.
Así que hay 999.
Hay 10.
Un ladrón, 999 no son tantas. No.
En una noche lo saca.
¿Qué quiere? ¿Con más rodillitos? ¿Le pongo más rodillos?
Sí, por lo menos tiene que ser de 6 cifras. Ahí ya estamos hablando de 999.000 cosas.
Sí, ahí sí que el ladrón tiene que estar.
Ahora, usted la va a memorizar.
El ladrón que está aburrido arranca 001, sí. 002, 003 hasta que abre.
Por ahí alguno lo saltea porque dice, mirá si justo va a ser él.
Escúcheme, ¿no? En un rato lo saca el ladrón.
Pero entonces usted tiene la posibilidad de ponerle además un candado.
Pero qué te que
un portón de
lo que tenés ahí.
Usted estaba preocupado por la inseguridad, ¿no, médico?
Sí, una cosa es la inseguridad y la otra son los candados.
Podemos abrir y ver todo adentro, todos los
tiene distintos... muchos compartimentos.
Eso es lo que
queremos. El modelo con muchos compartimentos.
Eso es lo que queremos ver.
Muchos,
ahí se la abrimos.
¿Y cuál es el compartimento secreto?
Bueno, no se lo puedo decir.
A ver, pero yo que soy el dueño de la valija lo tengo que saber.
Escúcheme, la puede abrir de una vez que...
¡Ábrala, señor!
¡Ábrala! Esperen que está atrasado. ¿Por qué no tira usted de ahí un poquito? Ayude un poco. Ahí va.
Me duele la columna.
Ahí va. Se va a desmayar su amigo.
¿Abrió?
Mire lo que es esto. Mire lo que es esto. Esto es un país.
Sí.
Ah, yo creí que decía dentro de la valija que mirara.
No, no, la valija, digo, la valija.
Está vacía, señor, ¿qué quiere?
Sí, pero mire todo lo que tiene para llenar. Bolsillo, bolsillito, compartimento, no, para una bueno. cosa, para la otra, portapeine.
Acá lo veo.
Portapeine, porque yo nunca sé dónde llevar el peine. Ese es
¿le
un
puedo
problema
hacer una pregunta?
Que tengo en el África. A veces vamos por el medio de la selva con el señor y digo, me voy a peinar. Y empiezo a buscar por todas partes y no lo tengo el peine.
Bueno, está solucionado su problema, señor.
¿Le puedo hacer una pregunta? ¿De qué tiene que ver con la seguridad? Nosotros no vamos a llevar mucho dinero, ¿de acuerdo?
No, el mínimo que vayamos directamente sin plata.
¿Se nosotros manejan con tarjeta en la
no, selva? No, mendigando.
$3,500. Se lo digo a usted porque estamos en confianza.
$3,500.
Sí, señor. $3,500 entre los dos que reunimos.
Entre los dos para todos los meses de viaje.
Pero necesitamos una caja fuerte dentro de la
perfecto,
la valija,
señor.
Una pequeña caja fuerte, adentro de la misma valija, señor.
Problema solucionado.
No tiene que ser muy pequeña, porque si no se la afanan directamente.
Sí.
Ahora, ¿dónde la podemos empotrar la caja fuerte?
No, en la valija tiene que ir.
Sí, y si la valija la agarran de la manija, sí, te la llevo. Yo quiero una caja fuerte para que la pueda empotrar,
o sea,
en una pared,
una...
por ejemplo. Llegamos a Madrid, elegimos una pared. ¡Pah! Le empotramos la caja
cemento
fuerte.
Cemento instantáneo y...
metemos la guita adentro, hacemos la clave y le digo, ábrala.
Pero usted tiene que viajar con la valija y la caja fuerte.
Sí, sí.
Bueno, yo le puedo decir
sí,
una caja fuerte.
Una caja fuerte pesadita. La caja fuerte la despachamos, ¿sabes?
¿Y cómo? Y ahí llevamos la guita. Es lo que menos nos conviene despachar.
Ah, tenés razón.
Sí, yo lo que si es caja fuerte, no
momentito,
me pasa
nada. Yo lo que pensé es lo siguiente. Estábamos hablando con él.
Sí, entonces mejor una caja fuerte grande en no, vez de valija.
El tema es este. Por ahí el señor que fabrica todo lo que es marroquinería, valijas y talabartería, nos puede hacer una especie de franja, ¿m? Donde podemos meter el dinero adentro del cuerpo.
¿Una cincha?
¿Adentro del cuerpo? ¿O usted se está refiriendo a una riñonera?
Una especie de
bandolera.
Una especie de faja presidencial que vaya dentro de donde
podemos
metemos...
decir incluso que claro. somos presidentes bueno. de distintos países y disimulamos abajo de la franja presidencial, tenemos toda la guita. Mirá si uno justo el ladrón de Avenida Fanal.
Porque no hay nada mejor que llevar el dinero con nosotros mismos.
Perfecto, señor. ¿Sabe lo que puedo hacer? Yo le puedo coser.
Lleva los cigarrillos, los presidentes.
¿Dónde?
Y el lado de adentro tiene una bolsa para meter cigarrillo.
Ah, ¿era para eso?
Yo sé porque yo tuve una fábrica de bandas presidenciales.
¿Cómo va a guardar los cigarrillos en la banda presidencial?
Era un negocio que en un tiempo parecía
¿qué fantástico? Tiene un bolsillito para el atado de... ¿Cómo va a sacar el cigarrillo?
Terminaba la ceremonia, señor. Dice, bueno, me voy a fumar un cigarrillo. Y yo metí ahí, adentro, cachaba los vasos. No, y lo guardaba de nuevo. Del lado de adentro, no
pero
va
no.
a guardar. Del lado de afuera, la
no, no.
Le salen los Chesterfield.
Pero ustedes no van a ser sospechosos llegando al África con bandas presidenciales, discúlpeme.
Yo lo que...
Al contrario, nos van a tratar bien y dicen, mirá esto, debe ser presidente de algún lado.
Bueno,
yo me parece que lo más seguro es que nosotros no separemos nunca de nuestros valores, ¿de acuerdo?
Sí.
De los valores, bueno...
Nuestros valores, no morales, ¿no?
No, no, sí. De la plata, la guita.
No,
de la guita,
no era morales, ¿cómo era su apellido?
No, Samsonite. Ahora, ¿sabe qué? Yo le puedo coser directamente la...
Pero con ganas, ¿eh?
Sí, sí. Hagamos una cosa. Usted déjeme los $3,500 y yo se lo coso dentro de la banda presidencial, ¿comprende? Entonces ustedes ya se van con todo cosido.
La verdad que yo a mí me pareció una locura recién cuando lo planteó, pero ahora que lo pensé bien, es muy lógico.
Quiere decir, nosotros le dejamos todo el dinero y venimos
claro,
a...
Claro, hay que dejarle todo el dinero
de la banda
haga.
Presidencial con el dinero...
¿Cómo hacemos para contar el dinero una vez que usted lo cosió?
Hace una alforja cerrada y cosida claro. herméticamente con lo cual lleva el dinero adentro. Me parece
pero no podemos contar el dinero que está adentro. ¿Qué sabemos si lo puso todo?
No, pero bueno, se lo damos, el señor lo va
señor,
a poner.
Señor, estamos
lo
entre
va a poner
caballeros.
Todo, ¿está seguro?
Estamos entre caballeros.
Tengo una idea.
No, a ver.
No, está bien.
Y como gentileza de la casa, le puedo facilitar un atado de cigarrillos también ahí adentro, ¿eh? Como gentileza de
antes,
la casa.
En un momento dudaba del señor. Pero ahora, ya con ese gesto, si quisiera aprovecharse de nosotros...
La verdad es que habla muy bien de usted y me da una confianza total.
Sí,
me
gustó, diría yo. Sí. La confianza sí era.
Me gustó mucho la atención suya. Lo y aparte felicito. Le quiero decir una cosa. Es una de las cosas más felices que me pasó desde que salí de la cárcel.
Hace 20 días.
Hace 20 días después de haberle roto la cabeza con un martillo a una persona.
Y trató de engañarme.
Sí. Con lo cual salí en la tapa de todos los diarios. Esta es una de las mejores noticias que tuve desde que salí de la cárcel. Claro. Me gustó mucho.
Nosotros nos preocupa mucho la inseguridad, pero en el otro sentido.
Bueno, lo felicito por la decisión que ha tomado, lo felicito por elegirnos.
Estoy contento.
Digo, ahora que ya sabe que hemos sido delincuentes,
tuvimos
un problema con las valijas pesadas. Una vez asaltamos seis Manhattan Bank.
Sí. Éramos dos contra 20. Sí.
Ninguno lingote de oro, nos afanamos. Sí. Como 40 millones de dólares en lingote de oro.
Ah, un grande fallo.
Dijimos, nos salvamos. Meta, poner lingote de oro adentro de una valija, qué sé yo. Cuando empezamos a correr no podíamos llevar.
No podíamos. Se desfondó la valija. Quedaron los lingotes con el fondo de la valija de cuero.
De una valija, pero eran de cartón, acordate. Sí, sí. Que vos trajiste la valija de tu cuñado.
Sí.
Y vos levantaste, quedó y así. Directamente ni se movió el oro. Quedó ahí el oro. Era una risa porque primero la cerramos bien, la valija, y él la levantó y se levantó sola y quedó el oro ahí bien apiladito, incluso con unos calzoncillos que le habíamos puesto adentro.
¿Para disimular? ¿Por qué?
No, para disimular no, ¿para dónde lo íbamos a llevar?
Pero después te puede robar el Chase Manhattan Bank con los calzoncillos.
Pero el tipo se olvidó de vaciar la valija, él tenía la valija ahí más o menos con algunas cosas, sacó todas. Y se olvidó del calzoncillo, que lo va a dejar, es una picardía.
Y aparte, además, no podíamos perder tiempo. No, ahí
y pensamos, mirá, con este calzoncillo, en una de esas justo la pista que esta gente está necesitando para terminar con nuestras andanzas.
¿Y qué pasó? Bueno, y terminaron presos.
Pero un momentito, vinieron 20 guardias.
Eso fue lo peor.
Yo justo llevé el martillo.
Ah, ¿usted trabaja con martillo?
Sí.
No sabe...
El asesino del martillo, ¿no?
Un frigorífico era el sótano. A 19 me lo cargué.
¿Y el otro?
Después que nos apresó.
El otro nos apresó. Nos llevó preso. Era el que me tocaba a mí. Y me la dio. Y qué mala suerte, le dije a él... Justo el que me toca a mí, el único que me toca resulta ser el bueno.
Lo que pasa es que yo hay un momento que me enceguezco.
Pero porque se enfurece, no se puede controlar.
De nada, una pavadita y saco el martillo y hago un desastre.
Eres bueno por ahí, ¿no? Por ahí, vos sos la policía.
Decís, no, soy bueno,
De ese preso, bueno, como no, agente. Pero por ahí le decís algo.
Soy bueno.
Por ejemplo, a ver, correte ahí, levantá las manos, gordito. Chau.
No.
Una fiera.
¿A gordito no te gusta que te digan?
No, me gusta.
No le gusta que le digan nada, un momento.
No me gusta.
Es una fiera el señor.
Thor, me dicen.
Thor,
martillo de Thor.
Bueno,
un lingote nos afanamos al final.
Sí.
Que yo digo, mira, peor es nada.
Ahora, el lingote de oro, ¿no quiere que se lo cosa en la banda presidencial junto con los 3.500 dólares?
Acá lo tengo, mira, ¿dónde me lo metí?
Ah, sí.
Acá. Lo tengo adentro de un atado de cigarrillo Chesterfield.
No, mire, este lingote le voy a tener que hacer una corbata y lo camufla en la corbata.
Pero voy a andar... Como quien busca moneda. Claro, porque nosotros nos colgábamos también, ¿te acordás?
Pero
las cosas que robábamos de la corbata, íbamos a los casamientos y teníamos una corbata con falsos bolsillos, nos robábamos cuchara...
Toda platería de la
fiesta. Y cosas.
Todo en la corbata.
Se daban cuenta porque veníamos como el catoblepa con la nariz arrastrando el suelo.
Bueno, entonces aquí esto le va a poder, le va a ser práctico, seguramente, para el viaje, para todo. Así que bueno, déjenme el lingote, los 3.500 dólares, nos vemos mañana.
Una pequeña
gracias.
Cosita, nosotros vamos a llevar también algunas armas para cazar. Uh-huh. Bueno, porque somos en el África somos cazadores furtivos.
Ah, van a cazar especies en vía de extinción.
Especialmente, sí.
Ah, muy bien. Bueno, déjenme las armas también.
Y la metemos ahí. ¿Qué especie es usted que conoce el África, no es cierto? Que ya que fabrica carteras de cocodrilo, debe conocer. ¿Qué especies están ahora en vías de extinción para poder cazarlas con más facilidad? Imagínense.
Las tienes que encontrar primero.
¿Cómo? ¿En vías de extinción qué significa?
Y que ya no quedan.
Ah, yo creí que se extinguían fácilmente.
Bueno, vos lo mirabas mal y se moría.
No, señor.
Me estoy poniendo nervioso. Ya está.
¿Por qué?
¿Están las valijas hechas y la faja?
No, ustedes se van y...
¿Cómo no?
Quédate tranquilo.
La ¿cómo? Tengo que coser.
Quédate tranquilo.
¿Cuánto tardas en coserla, flaco?
Hace no media me digas flaco, ¿eh?
Hace media hora que estamos
no
acá.
Me digas flaco, gordito, ¿eh?
Uy, no le digas gordito, flaco.
No, para, hasta acá veníamos bien, pero a mí que me digan flaco, así con esos aires de sobrador, a mí no me vas a venir a prepotear, ¿eh?
Te voy a dar 10 segundos.
Respira hondo.
Le voy a dar la posibilidad de pensar 10 segundos más y usar la cabeza para algo.
¿Se ve que no te acordás de mí, gordito?
No, la verdad que no me acuerdo.
Además de valijas con cerraduras y cajas fuertes.
¿De dónde te conozco?
Yo fabrico celdas de ultra seguridad.
¡Sanguijuela!
El policía sí. Que me la dio a mí.
Sí. El flaco Sanguijuela sos vos.
Así me dicen. Nadie ha salido de mis esposas.
Sí, eso me habías dicho.
Sí.
Y donde yo hago una
mira
cerradura.
Dónde lo vengo a encontrar. Fue sí. Que nos metió en cana, ¿eh?
Sí, el número 20, que me tocó a mí. Sí. Me la diste, ¿eh? Al principio estaba pareja la pelea, mientras yo corría. Y cuando me detuve, ahí perdí.
Me largaste 19 a mí, sí. Contra mí. Bueno, ¿qué? ¿Entonces qué?
Y veo que han caído en mi trampa.
¿Esto era una trampa?
Después de 20 años de cárcel.
No hay ni nada que nos incrimine.
Salimos el otro día.
Hace 20 días salimos en libertad.
No importa. Este local, como ven, está cerrado con cerraduras de ultra seguridad.
¿Qué? ¿Me vas a llamar a llevar preso, digamos, por iniciativa propia?
¿No hay una causa, algo que movilice esto?
¿Qué, por señores, deporte? Ustedes han confesado que son cazadores de especies en
no,
extinción.
No, señor, ¿dónde está la grabación?
Yo te dije, no cacemos especies en extinción. Vamos a dar, cacemos. Bueno, listo, nos entregamos. Hablando de especies en extinción.
Sí, sí.
¿Qué son esos dos que vienen ahí?
Ah, son los del noticiero.
Ah, bueno. No, no le tire.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 15 grados la temperatura actual. El gobierno confirmó que va a vetar la eliminación de las retenciones bonaerenses. Lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Remarcó que la iniciativa perjudica al Estado.
Esa ley de emergencia agropecuaria en el artículo 4 prevé rebajas de hasta un 50% de derechos de exportación. Esos derechos de exportación se supone que tienen que ser un beneficio para aquellos productores que padecieron la sequía, pero lo producido ya fue comercializado, lo que lo convierte al proyecto de cumplimiento imposible, porque los granos ya se encuentran en cabeza o del acopiador o del exportador, que ya cuando pagaron descontando el derecho de exportación, con lo cual sería de cumplimiento imposible. Sería una maniobra de imposible detección por parte de la FIP. Entonces, hace agua por los cuatro costados. Es un proyecto de pésimas facturas y por esa razón nosotros lo vamos a vetar.
Fútbol, Bergesio se va a Francia. El delantero de San Lorenzo fue vendido al Saint-Étienne de Francia en 6.200.000 euros. El acuerdo se selló tras una reunión entre empresarios dueños del pase y la dirigencia del club europeo. Hallaron un nuevo escondite de la ETA en Francia. Es el octavo descubierto por la policía. Fue después de la detención de 3 miembros del aparato militar de la organización separatista del pasado miércoles en territorio galo. Estaba situado en la localidad de Perdalín, en el departamento de Gérault. En su interior fueron hallados 8 garrafas con un total de 209 kilos de nitrato de amoníaco. 15 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era Fabio Cantilo en La Venganza Será Terrible, Mi Enfermedad.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y hay varios mensajes del público presente.
Mensajes del público presente y ausente.
Mire, señor Dolina, le propongo que lea estos sonetos que elegí al azar, los he escrito con mi mejor empeño, así que le pido que se empeñe y los lea, dice Bruno. Aquí se los entrego, son una cantidad de escritos.
Dale, lo voy a mirar con mucho gusto. Dale, dale.
Bueno, hay aquí mensajes. Creo que hay mucha gente del Uruguay en la sala, porque casi todos son de distintos lugares del Uruguay, ¿eh? Venimos por un solo
Levante
día.
Levante la mano el oriental que estuviese aquí, claro.
¡Ey! No le digo. Todos los mensajes son del Uruguay. Creo que es la fecha patria del Uruguay por estos días. Mañana. Por eso debe haber mucha gente. Exactamente. Bueno, por un solo día a verte, somos Marcelo, Tere, Valeria y Gio de Carmelo.
Ya, mañana no va a venir nadie, entonces.
Negro, saludos a la vieja Olga de Montevideo, que está enamorada de vos, dicen Maura, Mariana y César.
Bueno, soy Juan de Bahía Blanca, los escucho todas las noches, muy a pesar de mi señora, que dice no entenderlos. Saludos para ella. Bueno, saludos a su señora. Déselo dos veces.
Saludos, besos, abrazos a Dolina, dice Patricia Villa Ballester. Cuando vayan tus hijos, que toquen Imagine de John Lennon, bueno, pide para el sordo.
Vengo de Arroyito, de Córdoba. Puedo hablar con ustedes por el programa, me gustaría invitarlo a mi ciudad, dice el cordobés errante. Sí, pero no podemos por ahora ir a Córdoba porque no tenemos emisora allí, así que no tenemos, claro, no tenemos la posibilidad de difundir. Es muy importante eso, no estamos yendo a Córdoba capital ni a otros lugares de la provincia por eso. Normalmente nosotros en otros tiempos hacíamos, nos presentábamos con mucha frecuencia y con mucho éxito también en Córdoba, pero al no tener una emisora que nos difunda allí, tenés que hacer una inversión publicitaria muy grande para comunicar a la gente que vamos a estar allí, de manera que por ahora eso no es posible, como tampoco es posible presentarnos en otras provincias donde históricamente hemos llegado, como Mendoza. Tampoco podemos presentarnos en Rosario, a pesar de que allí también sí llegamos. Por otros motivos, pero lamentablemente no estamos casi saliendo, hemos perdido muchísima conexión con el interior del país y eso es una enorme tristeza para nosotros.
Bien, Eduardo de Punta Gorda, de Uruguay, dice, tuve que venir a verlos acá porque siempre quedamos afuera en la Cita Rosa. Mando un saludo para su compañera Roxana Pensatori, que cumplió años.
Bueno,
que está en Positos.
Aquí Fernando de Santa Rita me manda un mensaje, pero yo le diría que lo mande mejor a otros programas de la radio, que va a tener una mayor comprensión y desarrollo de, de esto que usted me manda, ¿no? Aquí no. Alfredo de Flores dice, hola Alejandro, hace dos jueves atrás hablaste de las escaleras mecánicas. Mi madre sufre con ellas. Dice, no acepta el hecho de que una escalera solo suba o solo baje. Dice que todo lo que sube tiene que bajar. Una señora aristotélica. Dale.
Y Miguel de Paso del Rey tiene un problema sentimental. Dice, me gusta Anto.
¿Me gusta qué?
Anto. Debe ser Antonella. O Antonia. O
Antonio.
No, bueno. Mi compañera de tango. El problema es que estuvo con todos mis amigos.
Menos
y no,
conmigo.
Y no quiero que me carguen. Porque yo estoy enamorado. ¿Qué puedo hacer?
¿Y los amigos qué?
¿Qué le importan los amigos?
Digo, pero dice, ¿qué tiene que? ¿Cuál es el dato ese que estuve con todos sus amigos? Buena señal. Parece que es sensible a los placeres. Alejandro, estoy en la sala con Filomena. Pídale que se case conmigo, dice Jorge. ¿Dónde está Filomena?
Allí.
¿Dónde está Filomena? ¿Usted es Filomena?
No, la que está al lado, señor.
Casate con Jorge, por favor, Filomena. Gracias. No le hizo ninguna gracia, Filomena.
Bueno, tampoco se tiene que casar inmediatamente, claro. Puede pensarlo un tiempo.
No, ahora, ni él quiere ahora o nada.
Bueno.
Tiene razón, Jorge, ¿qué es esto? Ay, no sé, mañana. Mañana que sabemos si estamos o no estamos.
Pero algo más romántico.
Ahora es el asunto, loco, ¿qué es esto?
¿Quién se va a casar a las 2 de la mañana un lunes?
No sé, señor, le golpea la puerta de una iglesia.
El cura durmiendo.
El cura tiene que salir. No hay el cura de turno. Rafael de San Cristóbal, te escucho hace 2 años, te felicito, etcétera. Dale.
Alicia de Wilde llamó por teléfono. Esto no es personal, sino es un llamado telefónico.
Sí, ¿qué tal?
Estuviste enfermito, si me llamabas te hacía mimos.
Ay,
por teléfono, Alicia de Wilde.
Ah, por teléfono.
Y no, por teléfono. Mismos, sí. Por teléfono. Por eso le aclaré que era por teléfono, porque este tipo de mensajes.
Un día vamos a hablar, hágame acordar, no tenemos tiempo de. Me gusta casi todo, pero eso no.
Sí, a usted las declaraciones.
Pero si no sabes quién es.
Las declaraciones de amor vienen siempre por vía telefónica.
Todo bien, pero mañana nos vemos. Bien, dale.
Arturo de Sara te dice: negro, quería confirmar o refutar la versión de que Paul McCartney fue a aprender tango cuando visitó la Argentina en el 94.
No, ¿Qué? No tiene otra cosa mejor que hacer.
Bueno, espere, Arturo quiere saber esto.
No está creo. Preocupado por eso.
No creo. Carlos de Sarandí dice que la camiseta de Arsenal fue diseñada mezclando la de 3 equipos grandes: Racing, Celeste, el Rojo Independiente y la banda de River. Faltó algo de Boca, le llegaron a poner amarillo, era la camiseta más horrible del universo.
Saludos para Leri y Seba, personajes típicos del campo uruguayo que escuchan desde allá, de Maga y Joaco, que están.
Rosy, la catamarqueña, nos regaló estas que son,
sí,
para morir.
Impresionante.
Hermoso.
¿Cómo tiene un nombre esto? No es
nueces confitadas, le diría yo.
Garrapiñadas, incluso.
No sé, no.
No, garrapiñadas es otra cosa.
Garrapiñadas es una
señor.
Cosa mísera al lado de esta delicadeza. Último mensaje, por favor.
Bueno, aquí están los 8 del Momo, que vienen de Montevideo.
Gente que viene
Machado
de Montevideo, como
Carlevaro.
Sebastián, Luciana y Claudio Acosta, que llegan para huir de la noche de la nostalgia. ¿Por qué? ¿Qué es la noche de la nostalgia? ¿Qué es? ¿Cómo?
¿Cómo?
Un poco, porque como mañana es la declaratoria, se celebra la declaratoria de independencia el 25 de agosto, los 24 a la noche tenía su vez un boliche, un zoom, entonces pasaban oldies y entonces se celebraba, se salía a voltear. Y hoy por hoy, más gente de Buenos Aires.
Claro, claro, es fantástico. Explícalo, Barto.
Sí, bueno.
Porque nos estaba comentando.
Sí, no sé si salió al aire.
La señora oriental del público, ¿no?
Decíamos que era la noche de la nostalgia y parece que es como una especie de celebración que sigue vigente en el Uruguay previa al día al festejo del Día de la Independencia del Uruguay. Y se ve que aquí no hay mayores adeptos del Día de la Nostalgia. ¿Sí?
Bueno, dale.
Muy bien, Carlos de Boedo dice: te admiro desde hace 10 años. Este viernes vas a estar en La Plata y el otro. Ya pregunta para
momento,
el otro.
Momento, el otro, vamos a ver, señor.
Es ansioso, quiere.
Claro, pará, disfruta este. Después vamos a ver lo que hacemos el otro, loco.
Sí, además, espere que. Hoy
y soltame,
lunes. Soltame. Hoy es lunes.
Y no te sientes en la falda. Que no te di confianza.
José de Villa, Gobernador Alves, dice: estoy escuchando el programa junto a mi mujer en la cama.
En esa misma línea, Sebastián dice que el sábado.
En esa misma cama.
Sí. El sábado conoció una muchacha. Bueno, estuvieron juntos. Él la volvió a llamar y parece que no obtuvo respuesta. Dice: ¿cómo saber si estuve ante la presencia del demonio? O si soy un mal amante.
No se haga problema, soy yo. Hay tantas razones. Hay muchas más razones para que no llame que para que llame.
Sí, tal cual.
Totalmente, totalmente. Cuando viene alguien aquí, hola Barton, qué sé yo, me gustaste, te amo. Ahora cuando venga la próxima vez, ¿qué sabes si va a venir? Lo más probable es que no venga. No hay mucha seguridad para el futuro. Está bien. Es que ya está, ya va a venir o vendrá otra. A lo mejor usted le insistió tanto en verla de nuevo que la tipa, como la del otro, ese que el de acá, el que llamó recién, como era, el que estaba enamorado, que le quería dar su vida, qué sé yo, por ahí usted le dijo todo eso, por ahí es el mismo tipo.
La mina rajó,
dice, este es un pesado, me quiere dar toda su vida, qué se cree, chao, me voy.
Además sería algo que no quiere su vida, quizás.
Claro, ¿no? Déjeme en paz, mira, retírese. Bueno, yo tengo muchos otros correos.
Hay muchos.
Mary, Nadia, Paz, Penélope, ahí viene Valentina, ha venido del Uruguay también, Ana Clara. ¿Qué pasó con Coco Silly? Dice, bueno, se ha ido a triunfar en otros foros, Coco Silly. ¿Dónde está? ¿Lo pueden ir a ver? ¿A dónde?
En la noche de la nostalgia. Ah, no.
No, Coco está trabajando con Fantino en la televisión y haciendo su obra de teatro en el metro...
en el multiteatro.
En el multiteatro, sí, señor.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a cantar un poquito, si podemos.
Muy bien, pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
La radio
te lleva a Bariloche.
Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
Convertite en uno de los finalistas.
Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Hay uno por semana.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Me encanta.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10.
La primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés.
Las 24 horas.
En tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Con el regreso triunfante Manuel Moreira.
Maestro, Ana de Villa Crespo le pide golondrinas.
¿En qué tono lo quiere, Manu?
En mí.
En mí. A ver si encontramos. Sí, qué barbaridad. Esta era. O esta.
Esa puede
ser. Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quieres detenerla, es un todo en quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas, también yo he de volver.
Linda canción para cantar en un regreso a la patria.
Bueno, maestro Alberto del Once le pide el bulín de la calle Ayacucho.
A ver, el bulín de la calle Ayacucho.
El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos cerran alquilaba, el bulín que la barra buscaba va a caer por la noche a timbiar. El bulín donde tantos muchachos en su racha de pinafulera encontraron barroco y cadera, desolado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era sí señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y lustrosa, y el gacán de voz angosa, con berretín de cantor. El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistón y pulero. Ya no se oye el cantar vironguero, en grupino su musa entonar. En el primo no puse la fama, se reunía el balbatán de la silla, está seco de tanto llorar.
Adriana de Villa del Parque le pide alguna canción en portugués.
En portugués, cante alguna bossa. ¿Tiene alguna bossa?
Sí, puedo hacer. ¿O qué será, por ejemplo?
Bueno, dale, venga.
O que será que será? Vivem suspirando pelas acovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando um breu nas tocas, que andam nas cabeças, sana nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conceito nem nunca terá, o que não tem um tamanho. O que será que vivem nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido?
Bueno, José de Bursaco le pide por la vereda del sol. No sé si quiere tener la trompa por ahí.
¿Quiere hacer un cachito del Vaya con Dios antes de...?
Ah, vamos, hagámoslo. Es que había dos tonos que lo hacíamos, ¿no?
En re, vamos a hacer.
Ok.
Llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y sufría.
Trompeta, Guile. ¿En qué tono?
En si bemol.
Bueno.
Terminar. Por adelante. Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. Daniel Scioli acordó controlar el consumo de alcohol con los dueños de los boliches bailables. El gobernador bonaerense señaló que se cerrará las barras de expendio de bebidas alcohólicas a una hora temprana, así lo dijo en conferencia de prensa.
Extremar los controles de alcoholemia también en la puerta de los boliches es una de las maneras que nosotros vemos posible para que esta instancia previa después no se potencie dentro del boliche. También el estricto control de ingreso de menores, máximo rigor se va a aplicar y sanción, con las sanciones correspondientes a los boliches que acepten menores donde se vendan alcoholes, instar a cerrar la venta de bebidas alcohólicas, es decir, las barras, un tiempo considerable antes del horario de cierre del boliche.
Por su parte, el gobierno porteño también quiere reducir el horario de los boliches. Mauricio Macri quiere consensuar la medida con los dueños de los locales. El jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dio más detalles.
El horario se puede estudiar. Lo que seguro sería un problema es si la provincia toma una medida por la suya. Hoy hablé con el jefe de gabinete de la provincia para que cualquier cosa que se haga tiene que ser en coordinación, porque controlar de un lado la generalidad y no del otro es peor el remedio que la enfermedad. Imagínate, toda la gente iría de un lado al otro, volvería a cualquier hora, tiene que manejar más. Lo que seguro no puede pasar, y ya fracasó en la Argentina, que se tome una medida en capital, en provincia, y no del otro lado. Eso coincidió conmigo esta mañana Alberto Pérez, por lo menos en la charla telefónica que tuvimos en eso.
Fútbol. Diego Maradona afirmó que Argentina vencerá a Brasil. El técnico de la selección se mostró confiado antes del cruce del próximo 5 de septiembre. Señaló que tiene mejores jugadores y que los muchachos están afilados. 14 grados la temperatura en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.